En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y además, en esta ocasión que nos vamos a acercar a conocer más de cerca cómo ha afectado esta situación causada por el coronavirus al sector cultural. ¿Qué consecuencias tendrá? Sobre todo para comenzar nuevamente esa actividad o esa reactivación económica y social que tanto ansiamos. Para eso nos vamos a acercar a una asociación, a la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, además fundada aquí en Huelva. De todo ello nos hablará su coordinador provincial, Sergio García Rossi. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, es verdad. Todavía sigue siendo una gran desconocida esta Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Cuéntanos qué es.
Bueno, GECA es la, como bien dices, es la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Es una asociación que se crea para defender y para impulsar pues todo lo que supone la profesionalización de nuestra profesión, de la figura del sector cultural, ¿no? Entrando en diversas materias, desde la defensa un poco de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la gestión cultural, hasta, bueno, la consecución de diferentes cuestiones relativas, pues, a temas relacionados con Hacienda, con tener un epígrafe propio en la Seguridad Social, que fue algo muy importante en su momento, para que la figura fuese reconocida. Y, en definitiva, bueno, pues como funcionaría cualquier otro colegio o otra asociación en defensa de una profesión, intentar que legitimar un poco todas nuestras funciones como tal y, en definitiva, profesionalizar el sector, vamos.
Y al final, ¿de qué campos estamos hablando? Cuando hablamos de sector cultural, ¿a qué ámbitos alberga?
Bueno, la figura del sector cultural al final engloba todos los ámbitos del sector cultural y trabaja de forma transversal con todo tipo de situaciones o contextos, ¿no? Desde la programación musical y teatral, el sector de la danza, el circo, hasta el sector patrimonial, que no tenemos un importante que hacer, ¿no? Desde el patrimonio material y cultural hasta el patrimonio natural y etnológico. Bueno, pues dentro de todos estos campos de actuación, el sector cultural, bueno, se dirige como una figura muy importante a la hora de saber gestionar, de saber utilizar una serie de herramientas y de métodos para trabajar en torno a estos campos y de una manera lo más eficiente y lo más humana posible, pues hacer de esto algo totalmente necesario para nuestra sociedad.
Al final, bueno, como anunciaba al principio en esa introducción, creció aquí en Huelva, ¿no? Fue fundada en Huelva. Casi la décima parte de los asociados vuestros trabajan en la provincia onubense.
Sí, una buena, bueno, exactamente. Ahora mismo tenemos representación en toda Andalucía, pero aquí sí, aquí tenemos una cantidad de socios y socias importantes y efectivamente, como tú dices, se fundó aquí en Huelva, pero hoy en día, bueno, pues tiene su, vamos, alberga sedes o coordinaciones en todas las provincias andaluzas y se mueve dentro del sector, no solo integrado dentro de propia Andalucía, sino también a través de la Federación Estatal de Sectores Culturales, con la representación también de todas las comunidades autónomas. Trabajando un poco en red, intentando defender la figura del profesional pues en todo el país.
Claro, hasta la vicepresidenta, ¿no?, onubense, que al final, bueno, pues se nota ahí el peso que tiene nuestra provincia en esa asociación, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí, así es. Y además con muy buen hacer.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos o planteamientos que desarrolláis?
Bueno, pues a través de la defensa de la figura, ¿no?, del sector cultural, pues lo que planteamos es toda una profesionalización del sector y en cierta medida ayudar a que este pues vaya de la mejor manera posible. Es muy interesante, por ejemplo, ahora ante esta situación de crisis que hemos vivido, ¿no?, de esta crisis tan inhumana para cientos y cientos de personas, ¿no?, que han fallecido, y ahora nos sumamos, por supuesto, en el pésame a las familias y también a todas esas personas que han quedado sin trabajo y sin opciones laborales cercanas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues GECA ha participado junto a otro grupo de asociaciones relacionadas con el ámbito de la cultura, asociaciones de actores, de directores, de todo tipo de producción, etcétera, ¿no?, de artistas y demás, a través de la mesa de rescate del sector cultural andaluz, ¿no?, en colaboración con la Junta de Andalucía. Todas las asociaciones se han reunido y han elaborado una serie de documentos macro para intentar, de la mejor manera posible, pues salir de esta situación de una forma diferente, pero igualmente aprovechable y necesaria para que la cultura renazca lo antes posible, ¿no?
Y es verdad que no nos olvidemos que aunque estemos ya en estas fases de desfase, pero sí que ha tenido un peso crucial, ¿verdad?, la participación de GECA en todo lo que ha sido el proceso de la crisis sanitaria.
Sí, efectivamente, desde GECA junto a otras entidades, se elaboró un documento muy interesante, también en relación con los poderes públicos andaluces, como es evidente, la Junta de Andalucía principalmente, diputaciones, ayuntamientos y demás, en el que un poco se planteaban una serie de medidas básicas que ayudasen al sector a salir adelante, de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Pues desde cuestiones tan importantes como mantener los presupuestos de cultura en estos momentos en los que el retroceso económico va a ser importante debido a toda esta bajada de la producción, ¿no? Que la cultura no se vea afectada por ello, que los presupuestos se sigan manteniendo, también que se hagan líneas de acción para pymes y pequeños autónomos y autónomas relacionadas con el mundo de la cultura para que puedan salir adelante de la mejor manera posible, o también, aprobar planes de incentivación económica que permitan, en relación a la Junta de Andalucía y las propias diputaciones y ayuntamientos, pues que permitan poner lo antes posible en marcha el sector a través de licitaciones, de contratos menores y demás, ¿no? Yo creo, quiero también un poco recordar que dentro de la figura del sector cultural hay dos ámbitos muy, muy específicos. Uno es el trabajo en el sector público, con muchísimas personas que, la cultura siempre ha sido un bien público en este país, pero también hay una presencia enorme de pequeños empresarios, de autónomos y autónomas, que van con sus proyectos, sus iniciativas, van saliendo adelante poco a poco y evidentemente han visto mermado mucho sus posibilidades laborales en torno a toda esta crisis, que precisamente el primer punto sobre el que ha centrado este retroceso que hablamos era sobre la cultura, ¿no? Uh-huh. Pues ahora mismo vemos que los museos se tienen un aforo mucho más limitado, las actividades al aire libre se han visto recortadas, no tenemos acceso a salas de música, conciertos, en definitiva, en ese sentido pues ha atacado muchísimo y muy duramente, y es necesario que cuanto antes se mantengan las condiciones que había antes, y por un lado, y por otro lado se empiece a incentivar modelos de reconversión del sector para que podamos salir adelante todas y todos.
Sí, al final, no olvidemos que sí, son muchas medidas que se han puesto en marcha, pero no sabemos, queremos valorar contigo si al final son suficientes para las necesidades y demandas de las empresas culturales.
Bueno, sí, es una pregunta interesante. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde GECA y desde la mesa de rescate, pues tiene en su interior un planteamiento, son 81 medidas. Es un planteamiento muy interesante, son muchas medidas que están además diversificadas en torno a todos los sectores, de forma transversal, temas de género, etcétera. Entonces, creo que ahí se contiene una serie de medidas que sí pueden funcionar. La cuestión es que los poderes públicos, las administraciones públicas, lo pongan el peso en ello, que incentiven este tipo de medidas que se plantean, ¿no? Pues como ya decía, el tema de líneas de acción de crédito, el tema de mantener unos presupuestos, de que todo en ese sentido sea igual, yo entiendo que debería ser suficiente, pero es importante también que entendamos que el sector ya no está como antes, que se ha producido una brecha muy, muy importante y que es el momento de que también los sectores y las estructuras culturales entendamos que estamos ante un nuevo horizonte, en el que quizás tengamos que transformar la realidad por la que trabajábamos y la gestión cultural siempre ha sido una profesión muy vinculada a la creatividad, a la iniciativa, a la imaginación, y nos va a tocar una vez más remar en ese sentido. Y creatividad, un sector cultural, pues pierde parte de su esencia, ¿no? Porque al final vivimos mucho de los proyectos, de las formas formas de innovación que nos permitan seguir trabajando en nuevos modelos de consumo culturales, etcétera.
Además, también tiene una relación muy estrecha, incluso yo diría de dependencia con el municipalismo, ¿no?
Sí, efectivamente, es totalmente no solo una relación con los poderes públicos, efectivamente, sino también a nivel local. Yo creo que en ese sentido es muy interesante plantearse cómo los ayuntamientos, cómo las diputaciones van a trabajar en la primera línea. Sí, en primera línea con el sector cultural, decíamos que la mayoría de los sectores y gestoras culturales que trabajan en el ámbito privado son pequeñas empresas, son pequeñas y medianas empresas, eso es así, ¿no? No existen grandes corporaciones más allá de las productoras y demás, ¿no? Entonces, ese sector se ha visto muy castigado, ¿no? Porque ese modelo de consumo directo, de participación directa de la ciudadanía en las actividades, ahora mismo está totalmente mermado por la situación sanitaria, como es normal. Entonces, los ayuntamientos y las corporaciones municipales, en definitiva, tienen un poco que proteger también a esos pequeños ámbitos sociales en los que tienen su línea de acción y uno de ellos es el ámbito cultural, ¿no? Como una forma de ocio, de consumo y demás. ¿Cómo se puede hacer? Pues seguir impulsando la contratación de artistas locales, la contratación de grupos de música, de grupos de teatro, incentivando las escuelas, talleres, y también, sobre todo, trabajando todo ello en diálogo permanente con los actores culturales de la ciudad. Para mí eso es una cuestión fundamental y, además, está, como bien dice, muy, muy relacionado.
Y bueno, y al final también es necesario, ¿no?, poner en valor que vosotros, esas acciones, esas medidas que se solicitan, también abarcan, ¿no?, muchos ámbitos. No solamente hablamos ya fiscal o económico, sino también legislativos. Necesitáis más protección.
Sí, efectivamente, tenemos que seguir trabajando mucho en ese sentido, garantizando que la cultura es un bien accesible y universal, que puede llegar a todo el mundo, que es una cuestión que debe vivir dentro de la capacidad de que todas las personas puedan consumir cultura, ¿no? Eso es muy importante. Es una misión principal que deben tener los poderes públicos dentro de nuestro país, como se tiene la protección de la educación, de la vivienda, garantizar la vivienda, perdón, etcétera. La cultura es un bien universal, debe ser un bien accesible. Y no, aunque se garantiza desde los poderes legislativos superiores con las leyes que se emanen desde el gobierno español, pues es muy, muy importante que sean los ayuntamientos los que las pongan en práctica y que sean los pequeños nichos de población donde llegue. Porque al final esto es una red, ¿no?, que va desde el gobierno estatal, pero donde las líneas de acción, donde ponemos los programas y los proyectos, es precisamente en los pequeños espacios. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar que esto llegue y, por supuesto, presupuestar, ¿no? Presupuestar ayudas, incentivos y garantizar que el sector es sostenible teniendo en cuenta las características tan particulares que tiene.
Sí, incluso os dio tiempo, ¿verdad?, antes de que estallara la crisis a nivel global, tener ese encuentro, ese encuentro o, digamos, esa reunión, ¿no?, con la Diputación Provincial de Huelva para diseñar estrategias conjuntas, y precisamente se hablaba también, ¿no?, de ese reconocimiento, avanzar en el reconocimiento profesional de los gestores culturales.
Sí, exactamente. Es una de las demandas principales que tenemos y, además, yo creo que es una cuestión que ha estado siempre en diálogo permanente con los poderes públicos, desde los espacios provinciales, con las diputaciones, hasta los ayuntamientos y, por supuesto, con tanto a través de la Federación, en contacto directo con el gobierno de España. A mí me parece muy interesante una cuestión que normalmente no se particulariza mucho, pero creo que es muy interesante dentro de la defensa de la figura del gestor cultural, y es un poco, y yo siempre hago este llamamiento, lo hacía antes de ser coordinador provincial, desde que empecé un poco a trabajar en este ámbito, y creo que es una meta que nos tenemos que poner todas y todos, sobre todo porque es una defensa fundamental de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la gestión cultural, que es la posibilidad, pues, de tener un convenio colectivo, ¿no? Uh-huh. Los convenios colectivos son complicados, son difíciles, pero son una forma muy importante de profesionalizar un sector, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una de las líneas de trabajo que tenemos que seguir. Quizás ahora un poco aparcada, porque estamos en un proceso, como decía, de conversión, y tenemos que defender ahora mismo, en primera línea de batalla, la posibilidad de que exista recorte o esta bajada de la demanda cultural, pero no podemos nunca olvidar que es algo muy importante. Es muy importante para la defensa de los derechos de los trabajadores del sector de la cultura que tengamos un convenio propio, un convenio, pues, negociado con patronal, con sindicatos y con el gobierno de España, para que también se nos reconozcan los derechos, sobre todo a los gestores de gestoras culturales que no trabajan en el ámbito público, que ya deben ellos de su estatuto del trabajador público y, evidentemente, tienen sus condiciones laborales, pero, insisto, son cada vez más los gestores de gestoras culturales que trabajan en el ámbito privado. Que ahora mismo, cuando tienen que contratar a un trabajador, a un gestor cultural, a una gestora cultural, se ven impedidos a que se les reconozca una categoría profesional como tal, porque no existe, ¿no?, en ese sentido, a nivel de convenio, de salario, de prestaciones laborales, etcétera. Es muy importante, y yo creo que eso ahora mismo es precisamente uno de los aspectos en los que más tenemos que trabajar, que se está haciendo y que se seguirá haciendo un poco hasta que se nos reconozca esos derechos.
Antes de adentrarnos en qué medidas se pueden tomar para reactivar nuevamente económica y socialmente el sector, sí me gustaría conocer cuál es la situación que se vivía en Huelva, ¿no?, a nivel cultural, en el periodo previo a esa crisis del coronavirus.
Mira, yo ya entrando un poco ya también a nivel un poco personal, ¿no?, la percepción de cómo Huelva ha avanzado mucho a nivel cultural es algo que yo creo que es incuestionable, ¿no?, sobre todo en estos últimos años de gobierno, pues más allá del peso político que haya tenido uno u otro partido, lo cierto es que se han multiplicado el número de ofertas de atractivos culturales a todo tipo, a nivel de programación, sobre todo de artes escénicas, el reimpulso que ha tenido el Gran Teatro de Huelva como un elemento central a la hora de programar cultura, llevar la cultura a las calles, a los barrios, han llevado todo tipo de eventos y actividades, se han acercado a la gente. Todo ello con toda la crítica que supone saber que no es suficiente y que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que estamos en un buen momento, pero estamos en un momento de reconversión, un momento de impulso. Creo que se está teniendo en cuenta también sectores culturales que tradicionalmente no han sido infradifundidos aquí en Huelva, como la danza, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, eso es un trabajo que se ha hecho, y yo creo que eso hay que valorarlo también, como cuando somos críticos con la gestión, también tenemos que ser otras veces agradecidos, ¿no?, a la gestión de los técnicos de Diputación de Huelva, a los técnicos del Ayuntamiento, que han hecho un trabajo encomiable, y también a todas esas pequeñas y pequeños empresarios y empresarias que desde el ámbito privado han implementado la oferta y han hecho que en Huelva, bueno, pues tuviésemos ahora mismo pues una oferta cultural amplia, totalmente, quizás todavía no suficiente en su diversidad, pero sí, evidentemente, en una mejoría notable en estos últimos años. Uh-huh. Creo que eso ha sido algo muy muy interesante, creo que eso es algo que hemos podido vivir todas y todos, insisto, con todas las reservas que tengamos en ese sentido, pero que el trabajo que se está haciendo en Huelva y en la provincia, sobre todo a través de, bueno, pues ya digo, de las figuras de gestores de los centros culturales, y gracias al apoyo también público y privado, pues está siendo algo que merece la pena destacarse.
¿Qué medidas destacarías para esa reactivación local del sector?
Bueno, yo creo que ahora mismo una cuestión fundamental que tenemos que plantearnos es cómo vamos a trabajar con la reactivación de... O sea, pero cómo vamos a trabajar con la reorganización de las actividades culturales que se lleven a cabo. Es decir, uh-huh, partiendo un poco de la diferencia entre sectores, ¿no? La gestión cultural es amplia. Al final solo son un conjunto de herramientas y métodos por los que trabajan en el ámbito de la cultura, y luego ya, bueno, pues están las especializaciones, pues en temas de patrimonio, en temas de artes escénicas, artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese sentido? Bueno, pues yo creo que lo primero y fundamental es que hagamos un diagnóstico de cómo está la situación. Entendamos cómo está ahora mismo moviéndose en Huelva la cultura, qué carencias vamos a vivir en torno a la crisis del coronavirus. Bueno, ya hemos realizado también desde GECA, se realizó junto a otras entidades, uh-huh, en la mesa del rescate del sector cultural andaluz, un informe sobre protocolos de seguridad y salud para equipamientos culturales, una primera medida para entender cómo las instituciones culturales, cómo los trabajadores y trabajadoras del sector de la cultura vamos a enfocar esta nueva situación a nivel sanitario. Si hacemos primero podríamos hacer un diagnóstico de cómo eso va a afectarnos a la hora de programar, a la hora de hacer producción, de contratar grupos de música, de trabajar con los teatros, de trabajar con los museos a nivel educativo, a nivel expositivo, etcétera. Y bueno, una vez hayamos hecho un diagnóstico importante, ya hemos visto hasta dónde va a llevar esto, porque como tú comentabas, estamos en este proceso un poco todavía de despegue, ¿no? De despegue liviano, uh-huh, viendo que no se nos venga una segunda oleada y que no tengamos que volver a cerrarnos en casa otra vez. Pues una vez haya hecho ese diagnóstico, evidentemente, en diálogo constante con el sector público, pues trazar las líneas de acción necesarias para cuanto antes volver, no a la situación anterior, sino a la reactivación total del sector cultural, porque yo insisto en que ahora mismo lo digital, el tema digital, el consumo en casa, la reducción de los aforos en torno a otro tipo de actividades, van a ser algo que van a estar con nosotros presentes posiblemente a lo largo de 2020 y 2021. Uh-huh. Reorientemos nuestros negocios, nuestras actividades, nuestras formas de consumo, cambiémoslas, y entendiendo dónde están las carencias y no reforzando las cuestiones que ya sabemos que van a funcionar. Porque yo creo que al final la cultura también de lo que se trata es de ser diversa, de ser diversa y también de atender a todas las necesidades, ¿no? Aunque suene difícil, aunque suene casi algo pues un poco utópico, pero al final de lo que se trata también es de que alimentemos todas las formas de cultura que existen, que lo enmarquemos dentro de unas políticas globales con acción de acción local y que a través de estas pues entendamos que las formas de consumo cambian, pero siguen existiendo, porque la gente sigue demandando cultura, aunque sí, quizá ahora la demande más desde sus casas y menos desde las calles, ¿no? Pero sigue existiendo esa demanda y esa necesidad, y la figura del gestor cultural y la gestora cultural es clave para subsanarla.
Sí, sí, y se ha demostrado que no solamente ha sido clave para mantener la salud, para quedarnos en casa, sino que se debería de proyectar a todos los ámbitos, también al educativo, que hay cabida, ¿verdad?, para cultura en cualquier ámbito de la vida.
Sí, y además yo siempre... si permite también una reflexión que viene al caso, y además creo que es importante mencionarla, bueno, a raíz un poco de... A mí personalmente siempre me ha interesado mucho y he intentado participar de cualquier forma, sobre todo en el ámbito de la investigación, que es algo que me llama mucha atención, todo lo que es la cogestión y la participación ciudadana, ¿no? Dentro de que el plan del Distrito Quinto es, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de cogestión ciudadana, de participación, de implicación a nivel, no solo, me atrevería a decir local, sino también a nivel nacional, pues es importante también que tengamos en cuenta las necesidades de la gente, ¿no?, de las personas, que le preguntemos también a la ciudadanía novense qué quiere, cómo quiere consumir cultura, ¿no? La figura de gestor cultural también media, ¿no?, media entre las capacidades que tienen dentro de sus herramientas y las necesidades de los consumidores y las consumidoras, y de los usuarios y las usuarias que quieran consumir cultura. En ese sentido, es muy importante también que nos adentremos un poco en los modelos de participación ciudadana, que veamos cómo podemos entroncar ese perfil profesional junto a las necesidades que las personas tienen, y que estas también, a través de procesos de participación, elijan qué modelos de consumo y qué cosas quieren que ofrezcamos, ¿no? Es muy importante que se tengan en cuenta eso. Si ya era importante antes, más importante es ahora, que estamos en esta situación de encierro, que estamos en situación de confusión y que estamos en una situación un poco de declive, ¿no?, muchas veces emocional, ¿no?, de no saber, de enfrentarnos a una situación de incertidumbre, a una situación difícil, etcétera. Yo creo que es importante que sigamos trabajando en diálogo común con la ciudadanía a través de asociaciones, de entidades, de poderes locales, etcétera, y entendamos que es una parte fundamental, es también saber qué necesita la gente para que nosotros también podamos, como profesionales, ofrecerlo.
Y no olvidemos que al final, en ese grupo de rescate que creó GECA junto con otras 42 entidades profesionales y empresariales de Andalucía, bueno, esas medidas que se reclamaban y que se reclaman serán presentadas a las administraciones públicas. ¿Ya lo habéis presentado?
Sí, efectivamente, serán presentadas, y bueno, la idea es que se trabaje en torno a ellas y que sean, como insisto, el pilar fundamental. Y por eso se llama mesa de rescate, de esa nueva situación en la que nos vamos a encontrar la cultura. ¿Y qué pedimos? Bueno, pues desde claro que pedimos es que se nos, junto al resto de las entidades, que se nos tenga en cuenta, que se entienda que somos los profesionales las que estamos interesados en que esas medidas lleven a buen puerto, porque son las que no solo satisfacen al sector, sino también las necesarias para que el sector se impulse y siga adelante, y además, bueno, pues esta nueva situación salgamos parados de la mejor manera posible.
Habéis demostrado de todas formas cómo se puede también realizar procesos de unidad, ¿verdad? Cosa que parecía impensable. Bueno, pues los sectores culturales habéis hecho lo oportuno, cada uno defendiendo sus intereses para llegar a conclusiones, ¿no?, y soluciones.
Sí. Además, bueno, y no solo más allá de este, bueno, y además más allá de este documento, también a través de, bueno, pues de todas las acciones que hemos podido, siempre intentando acompañar y liderar estos procesos de diálogo que son tan importantes, porque de verdad es que la cultura hoy en día se va a ver muy muy atacada, se ve muy transformada, y tenemos que unirnos, porque si no, pues no vamos a ser capaces de hilar fino sobre este nuevo futuro tan extraño y tan diferente que se nos presenta.
Por eso hablabas de reorganización del sector. Seguro que de ahí saldrán esas conclusiones, pero bueno, no olvidemos que también es necesario pues unos recursos económicos. Se solicita, ¿verdad?, aumentar esos presupuestos públicos que para destinarlos a esas actividades culturales. ¿Es necesario?
Sí, exactamente. Seguir manteniendo las líneas presupuestarias que ya se hayan fijado para este año. Eso por un lado es fundamental, porque bueno, se ha visto tradicionalmente que en otras crisis económicas la cultura ha sido siempre la que ha salido, una de las que ha salido peor paradas, ¿no? Ya lo vimos en 2008, vimos cómo el sector pues se tambaleó muchísimo, y esta ocasión, y viendo lo que se nos viene encima, pues pedimos por favor que veamos que esa no es la solución, que existen otras formas, que tenemos que seguir manteniendo los presupuestos, sobre todo a nivel andaluz, a nivel local, etcétera, respecto a la cultura, y por supuesto que no se nos olvide que ahí hace falta un impulso empresarial, hace falta un impulso a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y las autónomas, para que puedan desplegar sus iniciativas, que son iniciativas muy vinculadas a un consumo directo y rápido, es decir, a la realización de proyectos que tienen una recepción de dinero inmediata, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es muy importante que las líneas de presupuesto, que se abran líneas de incentivación económica, que nos permitan desplegar poquito a poco y, por supuesto, pues
que el daño de la caída no sea tan grave como parece. Uh-huh. Sí, es muy importante.
Y también, bueno, pues como decíamos al principio, ¿verdad?, esas medidas que se pongan en marcha desde las diferentes administraciones, que lleguen a todos los sectores, porque, bueno, ¿qué expectativas tenéis para el futuro?
Bueno, pues nuestro deseo, evidentemente, es que desde las administraciones públicas, bueno, se nos oigan las demandas que hemos hecho todas las entidades que pertenecemos a la mesa de rescate del sector cultural andaluz, que se tengan en cuenta, y sobre todo que también se nos deje trabajar con cierta autonomía y cierto liderazgo dentro de, bueno, pues de esa dinámica en la que entendemos que somos parte del sector de la cultura, que somos los profesionales, los que en ese sentido, los que tenemos los conocimientos, sí, las herramientas, los métodos necesarios, y sobre todo que se nos apoye. Y yo insisto, teniendo en cuenta también la participación de la ciudadanía, de sus intereses, de sus necesidades, de qué quieren, ¿no? En ese diálogo a tres bandas, en el que estemos con las entidades profesionales liderando un poco este nuevo movimiento, que las administraciones públicas nos apoyen y, por supuesto, escuchando siempre a la ciudadanía.
No olvidemos que al final habéis demostrado que habéis sido también una parte esencial en este confinamiento. Por lo tanto, bueno, ahora también necesitamos agradecer esa labor altruista, solidaria que habéis realizado todos los gestores culturales. Eso sí, desde las redes sociales, ¿verdad?, desde las diversas plataformas, dando y haciendo que al final la cultura fuera una parte vital del tiempo que teníamos que estar en casa. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer haber contrastado contigo toda esa información y valorar lo que es un gestor cultural. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya sabéis, al final hemos acercado también el sector cultural a esta situación que todos estamos viviendo, para conocer también el impacto que ha tenido en sus vidas. Nosotros nada más por hoy, ya les emplazamos nuevamente a más entrevistas, todavía queda un día más de la semana, mañana viernes, otra cita más con todos ustedes. Gracias por vuestra atención, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.